Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sí, aquí estamos ya de vuelta en este mediodía COPE Euskadi y lo hacemos para hablar de buenos propósitos. No hemos empezado todavía el año nuevo, el 2025, pero ¿quién no se marca buenos propósitos al inicio de cada año? En este caso, buenos propósitos en materia de salud, más importante si cabe que en otras disciplinas. Contamos con la doctora Lucía Nieto esta mañana. Hola, doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de buenos propósitos de salud para el año 2025, pero lo primero que le voy a pedir es que sean unos propósitos asumibles, porque hay veces en las que nos marcamos unos retos tan estupendos, tan fabulosos, pero tan altos y tan inalcanzables que nos frustramos a la primera de cambio y a partir de ahí ya, oye, todo es abandonar y vía libre.
Ya, claro. Eso que me propones es muy fácil de decir.
Claro.
Pero también es cierto que depende, bueno, como es lógico, todas estas cuestiones dependen de la voluntad, de la actitud y de la decisión de cada uno de nosotros. Lo que es cierto es que es un momento de ese cambio, esa transición que hay de año, que en términos prácticos no tiene ningún significado más allá que pasamos de un conteo de un 24 a un 25,
sí.
Pero resulta que nuestra mente sí está con el chip abierto hacia la posibilidad del cambio, ¿no? Uh-huh. Del cambio. Estamos ante esa situación y nos queremos dar la oportunidad de empezar lo que siempre hemos estado aplazando o de corregir un poco los excesos que hemos tenido durante esta época, que por cierto, pues no se ha terminado, todavía tenemos
eso.
Días...
duros, ¿eh? Tenemos, días duros.
Tenemos días, y mañana es un día también,
sí.
Tan o más, solo que ya, digamos, se ha disminuido la presión de los encuentros con los amigos y todas estas cosas, aunque estando aquí en Donosti nos damos cuenta que siempre hay motivo para estar en la calle, para celebrar, para brindar, para
efectivamente,
comer.
Efectivamente, sí. Todos lo celebramos de la misma manera, ¿eh? ¿Se da cuenta?
Así es. Que pues no es criticable de ninguna manera, pero sí de todas maneras establece retos, ¿no? Establece retos. ¿Qué pasa durante estos días de celebración? Que soltamos un poquito el freno.
Claro.
Aflojamos todo, nos relajamos, de pronto aceptamos un poco, o sea, nos desorganizamos, la rutina del sueño se altera, aplazamos el ejercicio, comemos más de la cuenta y comemos, estamos en invierno, también alimentos muy, muy calóricos que nos pueden, y el alcohol, ¿no?
También.
Que nos pueden llevar a ganar peso, y te digo que incluso es como el factor como más que dispara, digamos, la preocupación de las personas con el tema de, a ver, vamos a ponernos serios, empieza el año y entonces yo tengo que perder estos, imagínate que se alcanzan a ganar de media entre 3 y 5 kilos.
Madre.
Durante esta época.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, bueno, ese disparador, digamos, es lo que incentiva más la disposición de la persona hacia
poner orden, ¿no?
Exacto, hacia retomar. Entonces, también te decía al principio, retomar o establecer, ¿no? Porque uno viene aplazando, tengo que hacer ejercicio, bueno, llega, vamos a empezar el año, bueno, vamos allá, ¿no?
Sí.
Vamos allá. La historia es, bueno, primero, para la pérdida de peso, no hay dieta milagrosa. No hay situación milagrosa, por más de que nos la vendan de la manera más atractiva, que nos haga perder peso y que no exija de nosotros algo.
Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente, eso ya creo que hay que tener clara esa idea. Milagros,
claro.
No existen, vale.
Entonces, no existen y siempre tenemos que tener la disposición del esfuerzo porque si no, no ganamos nada. No ganamos nada, pero lo que sí pasa con mucha frecuencia es que caemos con muchísima facilidad. Porque como va el voz a voz y dice, no, a mi cuñada le funcionó, mi amigo no sé qué, bajó 4 kilos. Claro, si tú dejas de comer el primer mes, sí o sí bajas 4 kilos.
¿Pero luego?
Claro.
Ah, ahí vamos, mire que nos lo sabemos, ¿eh? Pero claro.
Claro, y entonces está todo el mundo, se meten en la dinámica del efecto yo-yo, que sube, baja, y es muy malo para tanto para la salud física como mental. Bueno, pero retomando nuestro tema de los consejos y de los propósitos para el año nuevo, lo importante es entonces retomar, como comentábamos, los hábitos, organizar el sueño, volver a retomar la práctica de ejercicio de actividad física. Y hago aquí la diferencia porque es importante tener en cuenta que no necesariamente tenemos que pensar que hay que apuntarnos en un gimnasio ir todos los días, ya, hacer una hora, machacarnos. No, no. Con que incrementes la actividad física, el ejercicio es una actividad física regulada, con una periodicidad establecida, que tiene un objetivo claro, que es optimizar la capacidad física del organismo. Ya. Pero la actividad física, ¿sí?, es esta actividad que haces en el cotidiano en la que te puedes esforzar un poco más. ¿Sí? No subas por el ascensor, sube por la escalera. Bájate una parada antes de la parada del autobús para llegar a tu trabajo. Eso ya aumenta la actividad física que tú haces. Y eso ya implica un cierto gasto energético que te ayuda. Y te ayuda también en otro orden, porque empiezas a darte cuenta que poco a poco puedes ir estableciendo esa rutina y aumentando la intensidad de esa actividad física que vas haciendo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, tenemos que ser consecuentes. Si existen lesiones, si estoy con sobrepeso, no me puedo ir a meter a un gimnasio y a hacer aeróbico, o correr todos los días como loco por el paseo y hacerme las 3 playas.
Pero sí podemos hacer esto otro que usted nos señalaba. ¿Qué más cosas?
Exactamente.
Dígame.
Eso en términos de actividad física. Tener en cuenta que tenemos un metabolismo basal, y mezclo las dos cosas porque sí que necesitamos comer, y comer bien y balanceado. Entonces vamos a tirar a la basura con el dolor del alma los dulces que nos han sobrado, porque es que hay mucho, mucho turrón todavía por ahí circulando. Y si tú tienes la tentación, recurres a ello.
Claro.
¿Vale?
Así que hay que retirarlo para no tenerlo a mano.
Retirarlo, claro. Sí, claro, y para no consumirlo, porque el deseo está ahí.
Sí,
Y entre más esté la tentación cerca, pues más fácil caes. Comenzar los días con muy buena energía, cocinar nuestros propios alimentos, ¿sí?
Sí, sí.
Con técnicas de cocina no muy elaboradas y que nos permitan comer sano, cenar de manera ligera, integrar fruta y verdura en nuestra comida diaria, no picar entre horas, y caemos nuevamente. O sea, esto que estoy diciendo todo nos permite tener una nutrición balanceada, ¿sí?, un organismo que está en disposición de poder moverse para perder, porque si le mandamos menos de 7.000 calorías más o menos diarias, que es lo que nosotros consumimos en el metabolismo basal, si vamos con esas, vamos equilibrados, pero eso ya implica que estamos dejando de comer, ¿vale? Y si metemos un poquito más, pues nos exige un poquito más de movimiento para ir quemando.
Sí, está claro.
Poco a poco vamos viendo los resultados, y eso es lo que nos va a permitir volver a tener adherencia a esa costumbre.
Y nos anima, claro que sí.
Exactamente.
Doctora Lucía Nieto, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y feliz año.
Feliz año
y felices
para
propósitos.
También.
Muy bien, a ver si los cumplimos. Gracias.
A ver.
Para que el día te enseñe la verdad, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Navidad es sinónimo de reuniones, de cercanía, de tradiciones que unen a generaciones. Sin embargo, este reencuentro, aunque es muy valioso y muy querido, suele ser algo temporal. A lo largo del resto del año, la falta de tiempo o la vorágine de las responsabilidades cotidianas dificultan el que las personas logren mantener ese mismo contacto cercano con sus familias y especialmente con los más mayores. En este sentido, la tecnología se ha posicionado como un gran aliado para ayudar a mantener la conexión con los familiares durante todo el año. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. Mensajes, llamadas o videollamadas pueden suplir de manera efectiva esa falta de contacto. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando nuestros allegados más mayores ven la tecnología como una barrera en lugar de un aliado para acercarse a las personas que quieren y necesitan a su alrededor? Pues el reciente estudio sobre el uso de tecnología entre nuestros mayores, que ha sido elaborado por la marca española de electrónica de consumo SPC entre personas con más de 70 años a su cargo, ha revelado que 8 de cada 10 de los encuestados percibe que las dificultades de sus personas mayores para manejarse con la tecnología afectan significativamente su integración social, lo que refleja una preocupación general sobre las barreras tecnológicas que limitan la conexión de los mayores con su entorno. Vamos a conocer un poquito más de este estudio con Irene Manterola. Ella es directora de marketing de SPC. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, supongo que los datos no os han sorprendido, ¿o sí?
No, ciertamente no nos han sorprendido. Lo que queríamos era tener la información necesaria para seguir avalando el trabajo que estamos haciendo desde la marca. La realidad es que, bueno, somos la marca de telefonía móvil para personas mayores número uno en España, y la realidad es que es un grueso poblacional tan diverso que nos sentíamos un poco la obligación de entender bien cuáles eran los retos que enfrentaban en el día a día. Porque claro, nosotros una persona de 70 años, una de 90, incluso dos personas de 70 años, pueden tener una relación muy distinta con la tecnología. Uh-huh. Así que, no, como bien dices, los datos no nos han sorprendido, pero desde luego lo que nos dan es mucha más energía para seguir trabajando, para intentar cada vez minimizar más esta brecha digital.
Claro, porque es muy importante. De todas las maneras, otro dato que también revela el estudio es que más del 90% de los mayores de 70 años en España tiene acceso a algún dispositivo tecnológico. Eso es cierto, lo sabemos todo, lo vemos a nuestro alrededor. Otra cosa es cómo lo utilizan, y ahí es donde también entráis vosotros, y es que en la inmensa mayoría no pueden manejarlo de una manera autónoma e independiente. Es muy común figuras de abuelos o de abuelas que están siempre pidiendo a sus nietos, oye, por favor, esto no me funciona, no me permite, no sé, no, pidiendo ayuda, y al final eso no deja de ser una barrera, claro.
Sin ninguna duda. A ver, estos últimos años, en la última década larga, hemos experimentado un avance tecnológico importantísimo. Yo siempre lanzo, ¿no?, pues un argumento a favor de los que somos familias de personas mayores, porque parece que no hemos tenido la capacidad de acompañarles en esta inversión tecnológica, pero la verdad es que nosotros estábamos sumidos en una revolución que difícilmente también incluso podíamos digerir. Entonces nos encontramos en un momento en el que efectivamente, ¿no?, pues como bien decías, el 90% de los mayores accede a un dispositivo, pero la mayor parte de estos dispositivos son teléfonos móviles de teclas, de contras, los móviles de toda la vida.
Sí.
Y el uso mayoritario que hacen es utilizarlos para realizar llamadas telefónicas.
De teléfono, efectivamente.
De teléfono, eso es. Y más aún, que en este dato nos hemos encontrado con que uno de cada tres mayores expresa que encuentra dificultad para realizar o recibir una llamada. Estamos hablando de que el 82% se comunica a través de llamadas y una tercera parte de ellos encuentra dificultad simplemente para descolgar o colgar una llamada. Entonces, fíjate en qué niveles nos encontramos en algunos casos. Y claro, la tecnología no puede ser algo excluyente, no puede ser algo que realmente esté apartando a este curso poblacional de,
claro,
de la realidad de la sociedad. Tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser una ayuda, tiene que ser un capacitador para que formen parte del día a día y para que, aunque no podamos físicamente acompañarles todo lo que nos gustaría en la medida que quisiéramos, poder hacerlo de otra manera.
Y fíjate qué pocas compañías o qué pocas empresas se acuerdan de ellos, siendo un segmento de la población, como tú bien citas, muy numeroso. Y sin embargo están ahí un poco apartados. Cierto es que van levantando la voz, ¿eh? En otras cuestiones, todo aquello que tiene que ver con la tecnología. Pero esta es básica.
Así es. Mira, los estudios también revelan que hay prácticamente 2 millones de personas mayores de 70 años en nuestro país que viven solas. Y
además... Uh-huh.
Claro, y ante, pues eso, ¿no?, experiencias del día a día, como decías, de ay, hija, no sé qué es lo que he tocado, ahora no suena el móvil, sí, no escucho, no sé qué pasa. Se sienten totalmente desamparados porque no saben cómo resolverlo.
Claro, y aislados, al final es aislamiento, ¿eh?
Eso es, así es, porque el propio miedo es el mayor limitador, esa barrera que hace que no toques por miedo a romper. Y con el fin de resolver esa barrera, que en muchas ocasiones mental, no es de capacitación, no es de que no tengan las habilidades para poder relacionarse con la tecnología, es que lo que sienten es miedo. Pues para intentar luchar contra todo esto, en SPC lo que hemos hecho es desarrollar el primer móvil básico que se puede gestionar de forma íntegramente remota desde una aplicación. Así que en adelante, los familiares que así lo deseemos, lo que podemos hacer es instalar su aplicación de ese, que se llama SPC Care, que como el propio nombre indica, lo que persigue es cuidar a las personas más. Eso es, cuidar en el sentido más amplio de la palabra, porque el cuidado es un...
Proteger, cuidado, de alguna manera, ¿no? Sí.
Así es, cuidar su bienestar por capacitarles, cuidar su afectividad porque se sientan acompañados, velar por su integridad física, porque también nos va a ofrecer información física de nuestros mayores. Y el fin de todo esto es que ellos puedan seguir utilizando un teléfono móvil básico, como es en este caso el SPC Polaris, que es el primer móvil que se va a poder gestionar íntegramente en remoto, y que ellos no perciban ningún tipo de cambio, que su día a día siga siendo exactamente igual, con la diferencia de que hay alguien al otro lado que puede revisar si ha habido un cambio de configuración, si han recibido una llamada que puede ser susceptible de ser, bueno, pues...
Sí, un fraude. Un fraude.
Correcto. Eso es. O si vemos un SMS que dices, no, este SMS, o sea, es el típico mensaje que recibimos todos de tienes un paquete,
nada.
Y dices, lo ves y directamente desde la aplicación lo puedes eliminar para limitar precisamente que ellos tengan que enfrentarse a hacer la valoración de si ese mensaje puede tener un carácter malicioso o no. Y bueno, eso extensible a poder hacer una configuración inicial completa, a poder resolver las dudas que les surgen el día a día, a poder reconducir ajustes que hayan alterado, pues lo que queremos es que sabiéndose acompañados, pierdan el miedo de tocar, y es la única forma de aprender.
Uh-huh. Y todo esto que me estás contando, Irene, en remoto, de manera que se puede gestionar, no hace falta estar con ellos físicamente, porque muchas veces hay problemas para, o se tarda demasiado, o hay gente que está en otra ciudad.
Así es, esa es la realidad. Cada vez más vivimos en ciudades distintas, el día a día pues a todos de alguna manera nos come, tenemos que dedicar muchas horas a nuestro trabajo, luego tenemos obligaciones, y aunque a todos nos encantaría poder estar en el momento justo y atendiendo a nuestros mayores, pues no siempre es posible con la agilidad que se necesita. Entonces, efectivamente, esa aplicación lo que permite es hacer una gestión absolutamente integral del móvil, total, absoluta, de forma remota, de una forma no presencial. Podremos configurar notificaciones para que en caso de que el dispositivo se esté quedando sin batería, que nos alerten de que el dispositivo tiene menos del 20%, y poder llamarles para decir, mamá, Aita, pon a cargar el teléfono móvil porque se te está quedando sin batería, que también ese es un problema muchas veces.
Sí, sí.
Claro, que no podemos contactar con ellos porque el teléfono está apagado, no sabemos si es porque les ha pasado algo, si es porque se solía poner a cargar. Nos va a permitir también saber qué ubicación tienen, porque este móvil va a tener... Bueno, va a tener, no, de hecho tiene GPS, y vamos a poder ver en directo dónde está el dispositivo, y así sabemos si ha salido de casa, si no ha salido de casa, qué tal se encuentra. Vamos a poder recibir avisos en caso de inactividad y determinar qué es una inactividad, no 8 horas, 12, 24, y que recibamos una notificación, una alerta de que esta persona mayor que no
algo
ha tocado
pasa.
Su móvil.
Sí, sí.
Algo pasa. Entonces, como te decía, el cuidado es mucho más integral, porque ya no solamente te subo el volumen, te ajusto el tamaño de la letra o te añado un contacto a tu listing telefónico.
Claro.
También es un no, ¿qué está pasando aquí? No hay actividad, o te vas a quedar sin batería, o ha marcado el botón SOS y puedo ver a través de la aplicación exactamente dónde está.
Y de cara a nuestros mayores, Irene, ¿qué tipo de terminal tienen? ¿Con qué prestaciones? Me queda claro que es un teléfono de teclas, de los de antes, ¿no?
Así es un teléfono de teclas de los de antes, porque la realidad es que efectivamente el 50% de los mayores de 70 años utilizan teléfonos móviles, que son con los que están familiarizados, pues porque es la evolución lógica y razonable de... Bueno, pues de lo que era la telefonía fija, luego la inalámbrica y ya está. Y lo que queríamos era, de una forma natural, dotar de inteligencia a dispositivos que objetivamente no son inteligentes, ¿no? Porque inteligente es un smartphone que tiene
claro.
un sistema operativo que, bueno, pues te capacita para poder también, ¿no?, intervenir de forma remota y demás. Pero cuando nos encontramos con dispositivos tan básicos, con sistemas operativos tan sencillos, pues no te permite poder hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que hemos trabajado durante este año es hacer un desarrollo muy específico, pues para que este móvil sencillito entienda comandos que se lanzan desde la aplicación y que pueda responder a todas esas solicitudes que le estamos enviando y poder, pues eso, dotarle una inteligencia irreal, en verdad, pero que a efectos prácticos a nosotros nos sirve, porque nos va a permitir, pues eso, conocer la ubicación, poder gestionar todo en remoto, saber qué tal están. Así que, bueno.
Además de poder hacer llamadas, disponen de, no sé, de cámara de fotos o de otro tipo de prestaciones, de WhatsApp, por ejemplo, o no.
WhatsApp no, porque no tienen un sistema operativo que lo pueda soportar. Sí. Sí que es cierto que es un dispositivo que es 4G, porque cada vez es más el estándar, incluso los móviles más sencillos tengan acceso a la red 4G, pero esto no implica que tengan acceso a Internet, significa que pues, la línea y la calidad de voz es muy superior a la que era antes. Y también nos permite precisamente esta red 4G enviar como estas solicitudes, estos comandos, para que el móvil pueda hacer estas acciones. Si no, no sería posible. Pero no, WhatsApp no tiene, pero sí que tiene una cámara, sí que tiene una base de carga para que no tengan que atinar a introducir la clavija, que en algunos casos pues puede llegar a ser complejo.
Ah, claro, también.
Entonces la base de carga resulta como muy conveniente porque hace que el dispositivo sea fácilmente localizable y aparte que sea mucho más fácil ponerla a cargar. Tienen botones SOS para que en caso de que ellos sientan algún tipo de peligro puedan accionarlo y de forma consecutiva lanza llamada a los 5 contactos de emergencia que se hayan determinado. Es compatible con audífonos, las teclas son grandes, pues eso, la interfaz y el tamaño de la letra se puede también ajustar pues para que sea más accesible, el volumen de llamada es alto. Bueno, pues son tienen memorias directas también, teclas para decir, en memoria 1, llamó a mi hija.
Claro.
Bueno, pues al final son particularidades y características que intentan como resolver pues las necesidades.
Sí, facilitarles la vida con respondiendo a sus necesidades más habituales, ¿no? Es un poco la filosofía. Recuérdame cómo se llama el teléfono.
El teléfono es SPC Polaris. Y la verdad es que la acogida está siendo extraordinaria porque claro, es algo absolutamente novedoso, es una tecnología muy pionera, no hay ningún otro dispositivo similar que lo posibilite y la verdad es que estamos contentos de poder ofrecer esto al mercado porque entendemos que es una tecnología con el sentido que ha de tener la tecnología, como facilitador, con utilidad real, que muchas veces la tecnología es tecnología por tecnología y pierde un poco, ¿no?, el foco de que tenga esa utilidad. Uh-huh. Y ese fin social, así que en este caso creemos que es una ayuda real.
Pues también lo pensamos nosotros, así que estamos contentos de poder contarlo. Irene Manterola, directora de marketing de SPC, muchísimas gracias y que vaya estupendamente.
Muchísimas gracias, gracias por hacernos un hueco.
Hasta otro día, agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Casi, casi llegamos a la 1:30 y estamos a las puertas, que te voy a contar, de la segunda gran cita de la Navidad. Muchas personas aprovechan para reunirse y celebrar y muchas veces surge la pregunta, ¿y dónde? Porque disponer de casas grandes y de espacios amplios cuando se es parte de un grupo numeroso no resulta tan fácil. Así que ahí surgen, como una opción muy demandada durante estas fiestas, los agroturismos. Casas enteras, casas rurales de alquiler completo que permiten a familias y a grupos de amigos disfrutar por unos días de esos grandes espacios. Necatur es la Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi y Idoia Ezcurdia es su gerente. Hola Idoia, ¿qué tal? Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
Bueno, si alguien nos está escuchando ahora y piensa, ¡ay, qué buena idea! Mañana Nochevieja, igual ya que ni lo intente, ¿no?
Bueno, si son, como tú hubieras comentado, grupos de familias o grupos de amigos, pues lo tienen imposible porque si es verdad que los alojamientos rurales de alquiler íntegro ya están ocupados. Pero si alguien lo quiere hacer en pareja, lo que es habitaciones, todavía hay margen. Así que, y de hecho, estamos recibiendo reservas de última hora, así que se animen.
Bueno, esas opciones pequeñitas de por habitaciones todavía es posible y ya las casas grandes no, porque me parece que incluso van esos alquileres de año en año, que la gente es muy previsora cuando forma parte de un grupo grande.
Sí, en estos casos, además en estas fechas, sí que ya muchas muchos grupos de familias, sobre todo, tienen costumbre de dejarlo ya reservado de un año para otro. Sobre todo pues familias amplias, que ya bueno, en sus casas ya, digamos, no tienen esa capacidad para poder estar todos cómodos y optan por un alojamiento rural y pues más amplitud, más cómodos y al final pues disfrutar pues estas fechas tan especiales en familia, ¿no?
¿De dónde proceden los huéspedes de esta temporada navideña en nuestras casas rurales?
Mira, pues como suele ser habitual, la mayoría son euskaldunes, es decir, de aquí. Sí. Y además es que lo que nos piden son establecimientos que en la medida posible pues están no muy alejados de su residencia, es decir, pues en muchos casos son de la misma provincia, ¿no? También porque depende de la logística que tenga, pues igual algunos, y también normalmente también como caigan las fechas, ¿no? Que este año también nos cae lo que es en medio de una semana, pues hay algunas que acuden antes, hay otros que igual acuden más tarde, y entonces pues tampoco quieren hacer muchos kilómetros, ¿no? Y en ese sentido pues son de la misma, relativamente cercanos, uh-huh, al establecimiento.
Bueno, cómo está funcionando la Navidad en nuestros alojamientos rurales, Idoia?
Pues mira, pues está funcionando bien. Sí es verdad que para comparar es muy difícil, porque como he comentado, depende un poco cómo cae, ¿no? Este claro. año, por ejemplo, las previsiones ya eran no tan halagüeñas, porque al final es en la mitad de la semana, y entonces la mayoría de las reservas están siendo de una noche. Pero sí es verdad que en Navidad hemos cerrado a nivel de Euskadi con un 68% de ocupación. Ahí, por ejemplo, la provincia con mayor grado ha sido Álava, con casi un 72%, y para Nochevieja, lo que es teniendo en cuenta todos los alojamientos, la media de Euskadi tenemos ahora mismo en un 72%, y ahí también Álava con un 86% de esa provincia con mayor grado de ocupación. Como he comentado, alquiler íntegro están todas ocupadas al 100%, pero todavía pues todavía queda algo para lo que es por habitaciones. Y este año, por ejemplo, Reyes también nos ¿sí? está, sí, tenemos unos datos mejores que años anteriores. Al caer lunes es como que es un fin de semana un poquito más largo, ¿no? Y en ese sentido tenemos 4 puntos más que el año pasado. Estamos en la media de Euskadi a un 26% y seguimos recibiendo reservas, así que seguramente subamos este dato que tenemos actualmente.
Bueno, pues un dato bueno y creciendo, y ya nos metemos en el 2025. Nos vamos a asomar un poquitín lo que se pueda de las previsiones de este 2025. ¿Qué manejáis, Idoia?
La verdad es que las previsiones cada vez son más complicadas, sobre todo porque estamos viendo, sí, es muy complicado, porque sí es verdad que ya tenemos pues ciertas reservas pues para Semana Santa, tenemos ciertas reservas para verano, sobre todo ya más cliente, digamos, extranjero, ¿no?, que tiene esa costumbre de hacer las reservas con mayor antelación, ¿no? Pero sí es verdad que el grosso de reservas se hace a medida que se acerca la fecha, unos meses antes, incluso cada vez más a última hora, ¿no? Por lo tanto, las previsiones son muy complicadas, pero bueno, entendemos que si es verdad que enero, febrero suelen ser los meses para nosotros, digamos, más tranquilos, en el que también, pues bueno, la meteorología no acompaña tanto, pues aprovechan los propietarios y los propietarios no también pues, para cogerse unos días de descanso, para hacer temas de mantenimiento, y ya la temporada, digamos, del movimiento 2025, pues comenzamos ya pues ya en marzo, ¿no? Si es verdad que este año Semana Santa nos cae un poquito más tarde, uh-huh, eso es, pero bueno, entendemos que una vez que terminemos este año 2024 y a cara ya a enero, pues empezaremos ya con las reservas de los siguientes meses.
Pues esto no para, solamente ese pequeño paréntesis después de Navidad. Volveremos a hablar, Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur, gracias como siempre, y feliz año, ¿eh?
Es que ricas, vaya amor.
Mediodía.
COPE Euskadi.
estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Vamos a hablar de deporte y salud hoy en este espacio. Nos vamos a Vitoria, donde los más de 6.000 socios del BAC, la instalación deportiva de Baskonia y Deportivo Alavés, disfrutan desde hace pocos días de un complejo que se ha renovado en profundidad a lo largo de los últimos meses para incrementar su oferta de servicios de una manera importantísima. Hablamos de BAC 2.0. Íñigo Abad es director deportivo del BAC. Hola, Íñigo. Gracias por venir.
Gracias a ti. Buenos
días. Bueno, cuéntanos, porque la verdad es que esto tiene una pinta estupenda. La habéis presentado en sociedad hace poquitos días. Nos invitasteis a los medios de comunicación. Uh-huh. Bueno, hay unas imágenes impresionantes porque es una transformación incluso de concepto, te diría yo. Ya no son solo las instalaciones, que son una pasada, sino incluso de concepto, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Teníamos mucha ilusión de presentar ya el nuevo BAC, BAC 2.0. lo que era la reforma y modernización de todos los espacios. Y bueno, creemos que ha quedado muy bien, que la instalación está muy bonita. Hemos creado, pues bueno, mediante espacios inmersivos, en clases dirigidas, por ejemplo, en espacios diáfanos en la zona de fuerza, con mucha claridad y luminosidad, pues bueno, creo que hemos dado ciertos ambientes a BAC y hemos modernizado y mejorado la instalación, pues para que la experiencia de nuestros usuarios pues sea la mejor posible.
Bueno, es que hablamos, claro, una reforma, pero es que hay que ponerse allí, hay que meterse allí. Se ha reformado toda la zona fitness, los vestuarios, el spinning, todas las salas de ejercicios y de todas las disciplinas. Y además se ha hecho con unas instalaciones ya no solo modernas, sino con esas tendencias de las que hablábamos, ¿no? De esas experiencias inmersivas. Y yo me refería al sonido, a la iluminación, a la decoración, que se ha cuidado hasta el extremo.
Sí, al final, bueno, lo que se lleva ahora en la actualidad, pues bueno, es crear experiencias únicas a los clientes, ¿no? Que no solo sea un gimnasio, que era el gimnasio anteriormente, pues era un poco aburrido, sala de máquinas, había mucha luminosidad, y ahora, bueno, pues lo que se crea es una tendencia hacia una experiencia que cuando entres a una clase digas, wow, solo con las luces, el sonido, estoy dentro de lo que es el ambiente deportivo de actividad física y crear un espacio de diversión que, bueno, que en unos espacios, pues eso, creamos un ambiente un poco más inmersivo con luces más oscuras, el otro jugamos con luces y sonidos, entonces, bueno, pues para que la experiencia sea única.
¡Qué barbaridad! Oye, y además, todas estas obras que las... esto os ha llevado un tiempo hacer estas obras, y lo habéis hecho con esa marca que ya en Vitoria nos hemos quedado con esa seña, ¿no? Abierto por obras. ¿Vosotros también?
Sí, también, porque al final, bueno, pues claro, somos una instalación muy grande y no queríamos tener que cerrar la instalación en ningún momento para poder seguir dando y ofertando a nuestros usuarios, a nuestros socios, bueno, pues todas las actividades y eventos que realizamos en él. Entonces, bueno, ha sido muy costoso, hemos tenido también ciertos problemas que, como todas las empresas, pues bueno, no llueve.
Y cuando uno se pone a hacer obras, ya lo sabemos.
Sí, es,
¿no?,
complicado, porque sí. Bueno, pues al final sí que hemos llevado a cabo todas las actividades, pero bueno, pues siempre.
Pero
bueno,
acompasar esos tiempos.
Acompasar es complicado, sí. Pero creo que tenemos una nota bastante bastante alta, porque así nos lo han transmitido también nuestros socios.
Que, si no, os dirían las quejas, seguro, ¿eh? Seguro.
Sí, sí, esto, bueno, cuando hay una instalación tan grande con tantos socios, pues bueno, pues. Pero bueno, mientras que sean críticas siempre o quejas o sugerencias, bueno, creo que todo. La gente está para eso también, somos muy cercanos con ellos y bueno, escuchamos a todos nuestros clientes y luego, si podemos, pues intentamos atenderles y ofrecerles lo que nos están pidiendo.
¿Cuánto tiempo se ha llevado la reforma?
Bueno, pues no mucho, la verdad que seis, siete meses hemos llegado a cerrar todo, luego sí que seguimos haciendo cosas pequeñitas, pero bueno, lo que es la parte fundamental, pues bueno, 6 meses pues lo hemos llegado a conseguir.
Hablamos de 6.000 socios, así como cifra redonda, pero creo que habéis aumentado más, ¿no?
Sí, bueno, no sé, ahí me pillas un poco los datos de usuarios exactos, pero sí que es verdad
que igual
bueno,
hoy tenemos más, es muy
sí,
arriesgado
bueno,
dar cifras exactas. Sí,
sí, cada día, bueno, pues claro, viene gente interesada, ven la instalación, está muy atractiva, la verdad, entonces con todas las innovaciones que y todos los espacios nuevos que hemos creado, pues bueno, pues da mucho más al ojo que igual daba antes. Y bueno, y creemos que somos una instalación única y que tenemos que, bueno, que ofertar lo mejor para que cuando vengan, pues eso, que digan, yo me quiero quedar aquí.
Back es mi sitio, ¿no?
Back es mi casa, lo primero, y luego esperemos que sea la casa del resto de gente que viene a visitarnos.
Bueno, hemos hablado de esta parte de esta experiencia deportiva, pero esto va mucho más allá, porque este año, ya mismo, este próximo año, en 2025, vais a poner en marcha otro proyecto. Este se llama Back Lab. ¿Y exactamente qué es lo que le ofrecéis a los socios con este proyecto de Back Lab?
Pues mira, Backlab es un espacio que, bueno, que creíamos que era, este sí que es exclusivo, uh-huh. Que creíamos que era necesario porque, bueno, está, en la actualidad se habla mucho de la salud integral, no solo de la salud física, sino que si estás bien físicamente, pues a nivel mental también lo puedes estar, pero también veíamos lo contrario, que, bueno, también se puede estar bien de salud física, pero también tenemos que ver cómo estamos también en otros niveles, en otros aspectos. Entonces, nosotros tenemos un área de corpore sano, que, bueno, pues gente que está lesionada, viene con problemas, de molestias, etcétera, y les tratamos. Pero este espacio lo que se basa es en que podemos atender a todos los usuarios y cuando vengan, hacerles un check-in integral, es decir, un estudio de composición corporal, saber cómo están a nivel muscular, a nivel de depósitos de grasa, de porcentaje graso. Tenemos una especie, bueno, tenemos una aparatología para saber qué nivel de estrés están en ese momento, presentan en ese momento y qué umbral de resistencia al estrés presentan. Puede ser, por ejemplo, que venga alguien que está muy estresado, pero que tenga un muy buen umbral de resistencia al estrés y, bueno, y le podamos orientar y decir, bueno, pues sí, mira, puedes seguir haciendo actividades físicas de cierta intensidad porque te va a venir bien, porque mantienes un buen umbral de resistencia, pero en cambio si no tuviese ese umbral de resistencia alto, pues igual le tendríamos que orientar más a actividades de mindfulness, como pueden ser meditación, body balance, etc.
Para bajar ese nivel
Eso
de estrés.
Es. Entonces lo que queremos con esto es que el usuario, cuando va nuestros socios, vean que sentimos la necesidad de querer cuidarles, que les damos un feedback, tanto con el Backlab como con el Camleon, que también son unos urinarios inteligentes que hemos puesto para que sepan el porcentaje de hidratación que tienen en ese momento, y que también a nosotros, tanto al usuario como a nosotros, nos genera información para poder orientarles a hacer ciertas actividades o a darles consejos pues de hidratación durante el ejercicio, etcétera. Entonces, creemos que era muy necesario, que ahora mismo solo lo tenemos nosotros y que nos da una cierta notoriedad de decir, joder, pues voy a un sitio, claro, en el cual se preocupan por mi salud.
Que ya no es solo que voy a hacer ejercicio, ni muchísimo menos, y que yo decido además lo que hago según mis apetencias o mis aficiones, sino que todo esto va a estar motivado y además preocupándose por mi salud. Va a responder a mi situación, ¿no?
Eso es, al usuario le va a dar un feedback y nosotros lo que vamos a intentar va a ser proyectar ese feedback en cuál sería tu vida deportiva o integral en BAC, hacia dónde te podemos orientar de la mejor manera posible.
Claro.
Para que tú estés lo mejor y en las mejores condiciones posibles y te lo pases lo mejor que puedas.
Y salgas de allí renovado, efectivamente,
sí,
¿no?
Que luego te vayas al spa si quieres y salgas feliz.
Oye, lo has mencionado así un poquito por encima, Íñigo, esto del Camleon.
Sí.
¿Qué es exactamente?
Bueno, son unos urinarios inteligentes que hemos colocado en los vestuarios, tanto en la cafetería de socios. Y lo que viene siendo ser un urinario al uso,
sí,
pero que, bueno, tiene una pantalla digital que cuando se hace la micción, en 10 segundos te da la, bueno, con una fiabilidad muy, muy,
altísima,
muy alta,
sí,
te dice qué porcentaje de hidratación presentas en el cuerpo. Bueno, pues yo hoy, por ejemplo, está muy mal decirlo, pero no bebo apenas agua porque estoy todo el rato para aquí, para allá, para aquí. Y bueno, y he visto que tengo un 48%. Y pues... ya me he ido ya, lo normal sería un 70%.
Claro.
Y quiere decir pues que no bebo nada de agua. Entonces, pues muy mal por mi parte porque consejos doy, pero para mí no tengo. Pero bueno, pero ya solo ese hecho de ir ahí, probar a ver cómo estoy, hace que seguido me haya ido a la cafetería a beberme un vaso de agua. Entonces, lo que queremos es...
Que te preocupes por ello.
Eso es, claro. Que tú te preocupes por la salud y que nosotros también te podamos ayudar en... Jo, pues mira, pues igual es que en las clases de spinning tienes que beber más agua porque me he fijado que no es poco agua, que no es mucha agua. Entonces, ajá, tener un seguimiento hacia el socio, pues que vean que realmente están cuidados en BAC.
Es muy curioso.
Sí.
Esto también nos hace únicos, ¿no?
Sí, bueno.
Yo no lo he escuchado hasta ahora.
Al final lo que queremos es eso. Al fin, tenemos un montón de instalaciones deportivas, tanto en Vitoria como a nivel de Euskadi. Pero bueno, tenemos que ir innovando, nuevas tecnologías. Estamos, pues eso. Al final vemos cada día que salen nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías que ayudan al deporte. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que estamos queriendo destacar es el trabajo hacia la salud mediante tecnologías que nos puedan aportar un feedback y que nos ayuden a saber en qué punto estamos y hacia dónde nos queremos dirigir.
Y tienes unas instalaciones enormes, con lo cual abiertos a que vengan más socios.
Sí, la verdad que sí. Con la ampliación que hemos hecho, pues bueno, estamos hemos creado actividades nuevas como puede ser fitboxing, seguimos con CrossFit que está funcionando y calistenia que están funcionando de maravilla. Son actividades que encima la gente sí que está escuchando ahora que el tema de la fuerza, que es muy importante,
sí,
pero que eso se sabe desde hace mucho, pero bueno, ahora está
bueno,
como más enfocado, parece que hay ya la tendencia
más.
Y que todos a partir de encima de los 40 años tenemos que empezar a darle a la fuerza. Entonces, bueno, pues son actividades que bueno, que te desahogas mucho, que son intensas y que al final puede ser cualquier usuario, perfil de usuario, tanto si empieza de cero como si es un usuario experto, pueden ir a esas clases porque, bueno, hay variantes de ejercicios en los cuales, pues el que es de iniciación, digamos, de un determinado nivel de iniciación, pues bueno, lo puede hacer más suave y luego se pueden hacer ejercicios más complejos a los que son más avanzados, digamos, que llevan más tiempo. Entonces, estamos creo que en el buen camino y, bueno, lo que queremos es seguir innovando y estando en la última de lo último en actividades y en tecnología.
Estamos Vitoria a la cabeza de esta innovación. Además, es una ciudad, la nuestra, muy volcada hacia el deporte.
Sí, bueno, yo creo que Vitoria, entre el Baskonia, el Alavés, bueno, también hay otros deportes que son minoritarios, pero que también hay que sacarlos a la luz, sí. Y estamos dispuestos también, pues bueno, pues que la gente también conozca el resto de deportes. Pero sí que es verdad que Vitoria es una ciudad de toda la vida de fútbol y baloncesto, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, y nosotros como Grupo Baskonia Alavés, pues bueno, creo que tenemos la exigencia de tener que aportar nuestra experiencia y profesionalidad a la ciudadanía de aquí.
Oye, se me estaba ocurriendo, ahora que estamos en Navidad, a puntito van a venir los Reyes Magos, un regalo estupendo. ¿O
pues,
no? Claro.
Mira, pues yo a mis aita, los pobres después del COVID tuvieron que parar un poquito y, bueno, pues al final la gente mayor cuando deja de hacer algo, pues les cuesta volver a empezar.
¿Sí?
Pero mira, por ejemplo, va a ser mi regalo de Olenchero y Reyes. No lo saben, ahora igual se enteran por la radio, pero les voy a obligar a tener que volver a BAC porque les encantaba.
Claro.
Luego iban a la piscina, bueno, tenían ellos su rutina, la cafetería, entonces... Bueno, pues al final creo que es un buen regalo porque ofreces ahora mismo salud y ocio, que yo creo que es fundamental para nuestra salud mental y física.
Exactamente, y que alguien reciba un regalo que vea que la otra persona se ha preocupado por verle bien y por que se encuentre bien, pues hombre,
eso
una
es
gran satisfacción, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Pues mira qué bien, ya alguno igual se va a alegrar con ese regalito. Íñigo Abad, director deportivo de BAC, muchísimas gracias y feliz año.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 2 menos 10 de la tarde, estás escuchando Mediodía COPE.
Resumen informativo del año en Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Vizcaya denontzat.
Buenas tardes, vamos a ir ya con el que va a ser el último repaso a lo que ha sido este año 2024 en los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya. En este caso, hoy nos vamos a parar en la labor del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Y vamos a empezar, pues, en los primeros meses del año, en concreto a finales de enero, principios de febrero, cuando en la encartada fábrica Museo A se nos ofreció una mirada a la historia industrial a través de la retrospectiva que se dedicó entonces a Gerardo Dabraira, destacado dibujante bilbaíno. Fueron muchos meses, hasta julio, cuando pudimos disfrutar de una muestra que albergaba más de una veintena de sus impresionantes dibujos, muchos de ellos de propiedad privada y que se expusieron juntos por primera vez. La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixura Rizabalaga, nos explicó cómo tanto la muestra Paisajes desvanecidos en el aire como el propio espacio que es la encartada son ejemplos de recuperación y difusión de la cultura.
Por primera vez, todas estas obras de Dabraira en un solo lugar. Estamos ante una oportunidad única de explorar y apreciar el trabajo de un artista que, aunque no buscaba proyectarse como un creador artístico, indiscutiblemente lo era. Y cada trazo, cada línea, es una ventana que nos invita a reflexionar sobre la evolución de la industria y su impacto en nuestra historia y en nuestra cultura. Instalaciones fabriles, como también lo fue esta misma fábrica de La Encartada, hoy en día reconvertida en museo y pieza singular del patrimonio industrial europeo, prácticamente intacta desde el siglo XIX.
Ya en junio tuvimos la que ha sido sin duda una de las noticias del año en el ámbito cultural, y es que un equipo de investigación de la UPV nos anunciaba que se han identificado restos humanos atribuidos a una neandertal arcaica de hace más de 150.000 años. Hablamos de Andere, como se ha bautizado a la mujer de la que eran estos huesos. El hallazgo procede de la cueva del Polvorín de Carranza y parte de los restos permanecían depositados en el Museo Arqueológico de Bilbao. Los demás, hasta completar 18 partes óseas de un mismo esqueleto, se han ido descubriendo en excavaciones posteriores en el propio yacimiento de la Sima. Una selección del hallazgo, considerado el de mayor antigüedad de Vizcaya, se pudo ver entonces en el Museo Arqueológico en Bilbao. La Begoña de Ibarra, directora general de Cultura de Diputación Foral, estaba en esa presentación pública de estos restos.
Un hallazgo que sin duda contribuye a completar el relato de quiénes somos y de nuestros y nuestras antepasados, antepasadas. Un hito que puede ser histórico por ser estos que tenemos aquí, los restos correspondientes a una misma persona, en el gráfico también se puede ver, además de poder ser también los restos humanos más antiguos de Vizcaya y posiblemente, nos explicará luego Asier, correspondientes a una mujer.
Más cosas, otra infraestructura cultural clásica de Vizcaya, en este caso en Bilbao, hablamos de la Sala Recalde. Afrontaba este año un importante trabajo de remodelación, pero eso no ha sido obstáculo para dejar de ofrecernos cultura. De hecho, ha abierto sus puertas a la creación artística durante su proceso de renovación, con un novedoso proyecto denominado La Nean Recalde en Obras, que lo que buscaba es crear nuevos espacios de trabajo para artistas del territorio, colaborando así con 9 artistas y 4 colectivos de creadoras y creadores de diferentes disciplinas y generaciones artísticas. Como explicaba en su momento la diputada foral de Cultura, Leixuria Rizabalaga, la muestra es una manifestación tangible del compromiso de la Diputación con la cultura, el arte y la innovación.
Este espacio dinámico y diferenciador atraviesa un periodo de transformación. Durante las obras, para abrir un nuevo acceso por la calle Iparraguirre, que redefine la experiencia de Recalde, estamos aprovechando este singular entorno para inspirar y fomentar la creación artística. Así, durante estos meses, en Sala Recalde, lo que se va a vivir es un proceso de investigación y experimentación artística llevada a cabo por un equipo de creadores y creadoras.
Y en pleno verano, en el mes de julio, bueno, pues hizo realidad la que podemos decir, es al menos para nosotros aquí en COPE Euskadi, otra de las grandes noticias del año. Y es que fue entonces cuando comenzaron los sondeos geotécnicos en la Basílica de Begoña, en Bilbao, esenciales para planificar la que será la futura intervención arqueológica en el templo. El objetivo es crear un mapa del subsuelo para determinar la profundidad de la roca base y las capas de ocupación humana. es algo fundamental para planificar la importante intervención arqueológica que se va a llevar a cabo en los próximos años y que van a revalorizar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Es un proyecto que busca profundizar en el conocimiento del origen del culto cristiano en Vizcaya y el primer asentamiento de Bilbao. No sabemos si están allí los primeros bilbaínos. En cualquier cosa, se trata de una iniciativa que va a enriquecer el patrimonio histórico y cultural de Vizcaya. La diputada Leixuri Arrizabalaga nos daba más detalles.
Se trata de 12 sondeos que se desarrollarán en diversas áreas del templo, abarcando las tres naves, el presbiterio y el atrio. Se trata de una fase estratégica para el resto del proyecto, porque gracias a estos sondeos se podrá crear un mapa simplificado del subsuelo que va a facilitar, concretar y perfilar el proyecto de excavación. ¿Cómo se van a realizar estos sondeos? Insertando una sonda en el subsuelo para extraer una columna estratigráfica. Esto permitirá determinar la profundidad de la roca base y la potencia de las capas intermedias de ocupación humana acumuladas a lo largo de los siglos.
Cambiamos ahora de capítulo, pero dentro del departamento, también se ocupan del deporte, incluido el escolar, Y es que te cuento ahora que desde octubre el deporte escolar de Vizcaya cuenta con una nueva herramienta para detectar y evitar situaciones de violencia en el entorno del deporte escolar. Hablamos de Kirola ON, un canal confidencial dirigido a deportistas menores de edad, así como a entrenadores, entrenadoras, familias, otras personas involucradas en todo lo que sea el ámbito deportivo vizcaíno, especialmente entre los chavales, para que puedan plantear dudas o denunciar también situaciones de violencia. Funciona a través de un formulario en su página web, www.kirolaon.eus, en donde un equipo de personas expertas responde rápidamente explicando qué hacer y las implicaciones que tiene aquello que hagamos. La diputada general Elizabeth Echano subrayaba la importancia de esta iniciativa para su gobierno.
La Diputación vuelve a dar un paso adelante contra la violencia en el deporte, ofreciendo atención profesional a situaciones negativas que se puedan estar produciendo en el ámbito del deporte escolar. Kirola ON está a disposición de las y los menores, padres, madres o cualquier persona vinculada al deporte escolar para que puedan plantear dudas, preguntas o sus preocupaciones, para que puedan dar a conocer situaciones de violencia o que puedan derivar también en violencia o en abusos.
No podíamos terminar este repaso a lo que ha sido este año en el departamento con una efeméride, un cumpleaños, el primer aniversario tras la reapertura del Bosque de Oma. Fue en octubre, a finales, hace apenas poco más de un mes y medio, que se reafirma como un referente cultural de toda Vizcaya. Al cumplirse un año desde la reapertura de la obra de Agustín Ibarrola, la Diputación destacaba el compromiso con la conservación y la sostenibilidad como pilares fundamentales del proyecto, además de un balance positivo en términos de visitantes y nuevas iniciativas tecnológicas. La institución foral ha realizado la puesta en marcha de un modelo, nos decía, sostenible, tanto en diseño como en gestión del Bosque de Oma, que ha sido reconocido con el impresionante número, nos decía la diputada Leixuri Arrizabalaga, que ha tenido.
Durante este tiempo, más de 70.000 personas han disfrutado de este referente cultural y natural. Desde la Diputación Foral de Vizcaya, reafirmamos con este proyecto nuestro compromiso con la conservación y sostenibilidad en la concepción y diseño del proyecto, en su ejecución y ahora en el modelo de gestión. Hemos puesto en marcha un modelo de gestión respetuoso con el entorno, empleando materiales autóctonos y limitando los aforos y centrándonos en garantizar una experiencia de calidad a quienes lo visitan. El Bosque de Oma es un proyecto vivo.
Bueno, pues con el Bosque de Oma terminamos, ahora sí, esta serie de reportajes dedicados a repasar y hacer balance de la labor de los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya durante lo que ha sido este año 2024, que ahora terminamos.
Urteko laburpen informatiboa Bizkaian. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Bizkaia denontzat.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche.